7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 5 de febrero con Marta Ruiz. De un vistazo en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de la evolución del temporal de frío, hay gabinete de crisis en el Ministerio de Fomento. 49 vuelos suspendidos en Barajas, cerca de 400 carreteras cortadas, muchas de ellas en Asturias y Cataluña, así como varias líneas férreas. Enseguida hablamos de la nieve con Olcina y alcalde, pero en las próximas horas van a bajar aún más las temperaturas y va a nevar en cotas inusualmente bajas, incluso a nivel del mar. Sobre Cataluña, la expresión presidenta del Parlamento, Forcadell, y la exsecretaria primera de la Mesa, Ana Simó, han pedido amparo al Constitucional para que su causa pase del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les investiga por rebelión, sedición y malversación, mismos delitos que los conocidos como los Jordis en prisión provisional. El Constitucional va a estudiar el recurso presentado por ambos. Patricia Rossetti.
La admisión a trámite no supone ningún anticipo sobre el pronunciamiento del fondo. Recuerda el Constitucional que estudiará los dos recursos de forma conjunta porque están relacionados. Los Jordis alegan vulneración de derechos fundamentales por el ingreso en prisión y entre ellos la participación en la campaña del 21 de diciembre. En el caso de Jordi Sánchez, que era candidato, el tribunal abre una pieza separada para analizar su petición de suspender cautelarmente ese ingreso en prisión y da traslado a las partes para que se pronuncien. Además, la expresidenta del Parlamento, Forcadell, y la exprimera secretaria de la Mesa, Simó, han presentado recurso de amparo ante el Constitucional en el que piden que el caso se devuelva al TSJ de Cataluña. Los delitos presuntamente se cometieron en esa comunidad. Y enfatiza en que el fiscal general que firmó las querellas, José Manuel Maza, fue magistrado de la Sala Penal del Supremo, donde se investigan los hechos.
Mientras, el fugado Puigdemont sigue con los contactos de cara a buscar una fórmula que permita la investidura de un presidente de la Generalitat. Juntos por Cataluña y Esquerra habrían avanzado en la idea de una presidencia efectiva y otra simbólica. Enseguida vamos a Bruselas en la ronda de corresponsales COPE. Es noticia de la tarde el ingreso en prisión de los responsables del saqueo del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull. Ya son internos de la cárcel de Cambrians y al menos 28 personas han muerto en los bombardeos contra posiciones de la oposición siria en Damasco y en Turquía. En las últimas dos semanas han sido detenidas 573 personas por protestas en la calle y redes sociales contra la intervención militar turca en el noreste de Siria contra los kurdos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí se ha seguido muy de cerca el primer día de juicio contra Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados de noviembre de 2015 en París. Abdeslam ha sido llevado a Bruselas para ser juzgado allí por el ataque contra los policías que acabaron deteniéndole en las afueras de la capital belga. Ha sido un día frustrante para las víctimas porque el yihadista se ha negado a responder a las preguntas del juez, lo que hace presagiar que hará lo mismo cuando se celebre en Francia el juicio por los atentados en el Bataclan y las terrazas de París. En Bruselas, el fiscal ha pedido 20 años de prisión contra él. Además, hay 22 departamentos en alerta por la ola de frío que barre toda Francia. En la región parisina se han abierto 1.000 plazas suplementarias para poder acoger a todas las personas que se encuentren en la calle. Y el Observatorio Nacional del Suicidio revela que en Francia el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes de entre 15 y 24 años después de los accidentes de carretera. Indica su informe que la prevención de suicidios debería ser una prioridad de la sanidad pública.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis, concejero.
No a una presidencia testimonial. Junts per Catalunya quiere que Carles Puigdemont sea presidente de la Generalitat a todos los efectos. Se niegan a que sea una figura decorativa desde Bruselas. Hoy por la mañana se han vuelto a reunir en la capital comunitaria. Esta tarde lo han hecho con los miembros de la CUP. Aseguran que el acuerdo no es inmediato, pero está bastante cerca. Aquí la noticia del día, también como contaba Asunción Serena, ha sido ver el rostro de uno de los terroristas más crueles, sanguinarios e inhumanos de la historia. Hemos visto por primera vez a Salah Abdeslam. Para terminar, la ha vuelto a liar el secretario de Inmigración, el nacionalista flamenco Theo Franken. En medio de la crisis de la compañía Brussels Airlines, ha dicho que la oficina de extranjería es uno de sus mejores clientes con miles de vuelos de repatriados al año. Se vanagloria así de todas las expulsiones que su departamento está llevando a cabo.
Italia, Roma, Fernández.
Todo preparado para que arranque una edición más del Festival de San Remo, el concurso musical más importante de Italia. Esto significa que el país se paraliza y no habrá conversación, tertulia o análisis en el que no se opine sobre el posible vencedor del certamen, que además representará al país en el próximo Festival de Eurovisión. Paralelamente, la campaña electoral ha endurecido su discurso sobre la inmigración irregular y la coalición de extrema derecha ha encontrado por fin un punto de unión. El detonante ha sido el tiroteo racista perpetrado el pasado sábado por un antiguo militante de la Liga Norte. Tanto Berlusconi como Matteo Salvini han arremetido contra la inmigración descontrolada de la que han buscado un culpable, el Partido Democrático que ha gobernado durante los últimos 5 años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy ha estado en Londres el negociador jefe para el Brexit de la Unión Europea, Michel Barnier, que se ha reunido con Theresa May, el ministro del Brexit británico David Davis, y ha dejado un mensaje para el Ejecutivo de Reino Unido. Ha llegado el momento, ha dicho, de tomar decisiones. Un Barnier que se ha mostrado contundente al asegurar que las restricciones al intercambio de bienes y servicios entre ambos lados del Canal de la Mancha van a ser inevitables si el Reino Unido opta finalmente por abandonar el mercado único y la unión aduanera. Hoy hemos conocido también que, según una nueva encuesta, el 36% de los escoceses defiende que Escocia siga perteneciendo al Reino Unido. En el lado contrario, un 32% que sigue apoyando la independencia si hubiese un nuevo referéndum. Y el actor británico Hugh Grant ha aceptado que el grupo Mirror Group Newspaper le pague una suma indeterminada de dinero por haberle hackeado el móvil. Este consorcio, dueño del periódico sensacionalista Daily Mirror, va a tener que abonar, según varios medios británicos, más de 100.000 libras que Grant ya ha anunciado va a donar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Varios jugadores de los Eagles de Filadelfia, que ayer ganaban la edición número 52 de la Super Bowl, de la final de fútbol americano, y han manifestado que no acudirán a la tradicional recepción que ofrece la Casa Blanca a los vencedores de este trofeo. Aunque en el partido de ayer no se produjo ninguna reivindicación mientras sonaba el himno de los Estados Unidos, varios jugadores de los Eagles suelen levantar el puño o se arrodillan en esos momentos. El presidente Trump sigue en su guerra particular tras la publicación el pasado viernes de un informe secreto que acusa al FBI de no ser parcial en la investigación de los contactos de la campaña de Trump con Rusia. Trump calificaba esta mañana de héroe al presidente republicano de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que hizo público el informe, al tiempo que afirmaba que el vicepresidente demócrata de esa misma comisión era un mentiroso y un filtrador. Mientras, numerosos legisladores republicanos afirmaban que el citado informe de ninguna manera reivindica la figura del presidente y menos aún invalida la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Larry Nassar, el médico de la selección olímpica de gimnasia, recibía hoy su tercera condena por otro caso de abusos sexuales. En este caso, Nassar ha sido condenado a una pena de entre 40 y 125 años de prisión por los abusos a atletas de un club de gimnasia de Michigan. Y Wall Street, la bolsa de Nueva York, vive otra jornada con importantes caídas. El índice Dow Jones, que caía el viernes más de 600 puntos, está perdiendo en estos momentos más de 440 puntos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Los ecuatorianos han cerrado la puerta a que un presidente pueda estar más de 2 mandatos, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Es una práctica adecuada según el país en el que se imponga y la forma de llegar al poder. Hemos asistido a reformas constitucionales cocinadas al gusto del presidente de turno para poder perpetuarse en el poder. Ocurre en demasiados países latinoamericanos donde el objetivo y la ambición personal y partidista se imponen a los intereses de los ciudadanos. En Ecuador, Rafael Correa ha visto cómo su sucesor y delfín, Lenín Moreno, que debía guardarle la silla para cuando él quisiera volver, ha actuado con coherencia democrática y ha utilizado la misma medicina que suelen aplicar los populistas y nacionalistas, un referéndum para que el pueblo decida. Es muy adecuado que no se pueda reformar la Constitución por el interés personal de un caudillo que pretende perpetuarse en el poder por su propia ambición.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada lunes, tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono, con los profesores Olcina y Alcalde, con el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y el director de la revista Cuo, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal todo?
Supongo, Olcina, Alcalde, que esto que está pasando hoy, la nieve, es algo normal un 5 de febrero, ¿o no?
Sí, sí, es un temporal de invierno, lo comentábamos el viernes, que esta semana iba a ser un poquito movida en este sentido, ¿no? Con lluvia, con frío y con nieve, porque la masa de aire que desde el jueves pasado se instaló sobre la península ibérica es muy fría, ¿no? Es un aire que viene prácticamente directo desde el Polo Norte, desde el Océano Glacial Ártico, y bueno, tiene una permanencia bastante, bastante duradera, ¿no? Hasta que conseguimos sacarla, por así decirlo, de nuestras latitudes, pues sí, van a pasar al menos 6 o 7 días, ¿no? Y por tanto, todo lo que llueva en cotas por encima de 500, 600, 700 metros va a ser en forma de nieve.
Hay que ver que poco acostumbrados estamos a la nieve, Alcalde.
Sí, es verdad. Y además es que nos parece siempre la gran nevada, la nevada del siglo. Nos parece excepcional. Tú lo preguntabas, ¿esto es normal o no? Bueno, pues es muy normal, lo ha dicho Olcina en estos momentos del año. Pero es que la memoria se nos olvida muy fácilmente, pues que tan cerca como en marzo del 2011, hace apenas 7 años, pues hubo 34 centímetros de nieve en algunos municipios cercanos a Madrid. 8 centímetros de nieve en el centro de Madrid, sí, que en el 2004 Burgos amaneció con 60 centímetros de nieve, sí, o que pues la Sierra Central de la Península Ibérica en el 96 tuvo una de las mayores nevadas de la historia, con medias de 40 centímetros de nieve en algunos lugares. Es que esto que está pasando aquí, sí, nos fastidia a muchos, a algunos, el tránsito por las grandes ciudades, nos parece espectacular y es excepcional, pero es muy normalita la nevada que estamos viviendo ahora,
¿eh? ¿Y esto técnicamente, Olcina, cómo se llama?
Pues mira, lo que se ha formado es realmente una gota fría.
¿Una, ¿no?, gota fría?
Es una gota fría de invierno, sí, y quizá el que haya nevado tanto en el centro peninsular es porque el centro, precisamente en las últimas horas, está situado, podríamos decir, sobre Madrid.
¿Ah, sí?
Y está absorbiendo toda la humedad en forma de bandas de nubes que vienen arrastradas, curiosamente, Juan Pablo, desde el Mediterráneo. Es decir, que toda la humedad que está precipitando en forma de lluvia o nieve en todo el norte peninsular es la humedad arrastrada desde el mar Mediterráneo.
¿Pero no viene del Ártico el frío?
El Ártico sí, es decir, la masa general que origina todo, sí, esto, lo que diríamos en las capas más superiores de nuestra atmósfera, viene del Ártico, pero la humedad que de las capas bajas, ¿no?, la que forma las nubes y en definitiva dentro de esas nubes el granizo o la nieve, sí, procede del Mediterráneo, ¿no? Está absorbida, por así decirlo, es como un gran aspirador que venga a absorber esa humedad desde el Mediterráneo y la precipita en forma de lluvia o de nieve, en este caso en el centro peninsular,
¿no? Alcalde, año de nieves, año de bienes, el medio ambiente, sí, está de enhorabuena en este día, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que el refrán no puede ser más acertado.
¿Cuáles son los bienes?
Desde el punto de vista científico. Tú fíjate, no solamente nos llena de agua los acuíferos, la mejor manera de llenar los acuíferos es con la nieve, porque se filtra poco a poco, en vez de caer en escurrentías como ocurre con las grandes lluvias, se filtra poco a poco y llena los acuíferos. Con lo cual esto quiere decir que toda esta nieve que está cayendo se podrá consumir por el ser humano, por la ganadería, por la agricultura, a lo largo de mucho tiempo, porque va a quedar llenando los acuíferos. Curiosamente, la nieve además protege contra el frío al suelo. Es como una especie de manto poroso que evita que el frío llegue al suelo y por lo tanto todos aquellos brotes de la vegetación que empieza ahora ya a prepararse para la primavera correrá menos riesgo de helarse si está protegido por la nieve que si no lo hace. Y además, junto con la lluvia fina, que sería lo ideal para los pastos, la nieve es el mejor alimento para los pastos, porque empapa perfectamente el suelo, las raíces, los cereales, por ejemplo, brotan mucho mejor después de haber sido regados por una manta de nieve, mejor que por una manta de agua, de manera que efectivamente, año de nieves, año de bienes, para la ganadería, para la agricultura, para el medio ambiente, para nosotros en el consumo de agua, es más cierto que nunca. Científicamente está más que demostrado.
¿Has hecho un vistazo a los pantanos, Olcina, ha dado tiempo? ¿Todavía no se puede contar lo de estas horas?
Bueno, es lo que bien decía Jorge, esto es una reserva que empezaremos a poder contar dentro de unos días, ¿no? Sí. Primero la nieve se tiene que fundir y poco a poco, a través de los regatos, de los ríos, irá o bien, como señalaba Jorge, a los acuíferos o bien a los embalses, ¿no? Tardaremos todavía algunos días para hacer la contabilidad, pero todo esto es muy bueno, es un dinero que tenemos ahí acumulado en la cuenta de ahorro y que, bueno, pues va a hacer que en muchas regiones, por ejemplo, en el norte ya podemos decir que se han acabado las condiciones de sequía, en el Duero, si la cosa sigue así, unos días más también, en fin, que poco a poco vamos a ir saliendo de esas situaciones de alerta que había en buena parte de España, ¿no?
¿Y está cayendo ahí en Alicante y Murcia o no?
Bueno, no, aquí cayó el fin de semana, cayó el viernes y cayó un poquito esta pasada madrugada, ha vuelto a caer nieve en la montaña. Ha llovido muy poco, hoy ha llovido mucho en Cataluña, ha llovido en Aragón, y bueno, ya ha precipitado en forma de nieve en el Cantábrico, Castilla, León y Madrid, ¿no? Y nos esperan todavía, Juan Pablo, unas 12 horas complicadas, ¿no? Bueno. Esta próxima tarde, noche, madrugada en el centro peninsular va a seguir lloviendo y nevando, y ya a partir de mañana martes a mediodía empezaríamos a hablar de bueno, una progresiva mejoría de la parte acuosa de esta de temporal, pero nos quedará el residuo del frío, que ese va a permanecer toda la semana.
Bueno, pues lo seguiremos contando a luz de la linterna esta tarde-noche fría de invierno, y ya veremos cómo va toda la semana, porque no hay que descartar que esto se pueda repetir próximamente, porque ahí estáis mirando ya si a final de semana vuelve la nieve o no vuelve la nieve, ¿no?
Sí.
Lo iremos contando, lo iremos contando. Lecciones de conocimiento del medio hoy sobre el medio, la nieve. Adiós, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, que te vaya bien.
Ha sido un placer, hasta otra.
Adiós, Jorge Olcina.
Un abrazo.
Luego te llamamos un ratito esta noche, a ver cómo están las temperaturas. Asoma un poquito la cabeza y lo cuentas, ¿vale?
Perfecto.
Adiós. Que ahora tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
¿Tienes una pyme o eres autónomo? Este mensaje de Línea Directa te interesa, porque Línea Directa también es para ti y te ofrece las mejores coberturas y servicios, disfrutando además de algo que solo puede darte Línea Directa para tus vehículos comerciales: el mejor precio. Y además, un 15% de descuento en tu seguro. Corre ahora mismo hacia el teléfono y llámales. No te arrepentirás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Primera hora de la linterna de este lunes 5 de febrero. Aquí seguimos.